Señor del cielo, tu palabra dice que cuando nos reunimos, venimos al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, a Jesucristo, quien cumple toda promesa. Te damos gracias, Señor, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad, porque tú nos transformas de dentro hacia afuera, porque Jesucristo viene en el poder del Espíritu Santo y nos abre los corazones y los oídos para permitirnos entender lo que dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede permanecer de pie. Nuestro texto esta mañana es Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. En los pasajes anteriores, Jesucristo no estaba ya con los apóstoles y ahora llegamos a esta situación donde la palabra nos dice. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Amén. Por favor, puede sentarse. No necesita que yo le diga para saber que estamos en una época muy escéptica. Algunos dicen con buena razón, porque todo el tiempo hay falta de información, desinformación en los medios y todo mundo intenta explotar esto. Estamos en una época altamente tecnológica. Escuchamos de inteligencia artificial y realidad virtual. Y alguno de estas palabras, artificial, virtual. Mientras crece el contenido de la inteligencia artificial, todo parece más artificial de lo que era antes. Vivimos en un tiempo en el que parece que los acercamientos a nuestros sentimientos son cada vez más poderosos. Algunos dicen que vivimos en una verdad cerrada. Hablando del escepticismo, algunos piensan que nuestro tiempo es confuso, que vivimos en un mundo desencantado. ¿Y a qué nos referimos con desencantado? Bueno, alguna vez lo sobrenatural informaba el entendimiento de todos. Hablar de un Dios invisible y de ángeles y de demonios era normal. En algún tiempo era bien conocido que Dios había creado todo y había puesto todo en su lugar, pero ahora vivimos en una época materialística donde el pensamiento de las estrellas es irrelevante. Vivimos en un mundo desencantado. No es tanto que tengamos que ya no querramos lo sobrenatural, sino que hay tantas opciones hoy que mueven la religión a que se parezca más a nosotros, a nuestro mundo pequeño. Porque a pesar de que vivimos en el mundo de Dios, todas estas verdades parecen estar diluidas. Como resultado de este cambio hacia estar desencantados en lugar de confianza, hay inestabilidad. Se introduce un dolor profundo en el corazón humano. Es difícil encontrar propósito. Es difícil encontrar un significado a las cosas. Pero esta época tiende a anular la verdad. Por eso algunos dicen, yo no creo en Dios, pero lo extraño. Si usted puede sentirse de esta manera, hemos venido al lugar adecuado, porque la resurrección de Jesucristo es el mayor reto para nuestro mundo actual. La resurrección de Cristo rompe con la visión de este mundo, de que no hay un significado o una dirección a este mundo. La resurrección de Cristo, lo que es mejor, el Cristo resucitado, en palabras de la Biblia, nos pide, nos lleva a que encontremos nuestra salvación y nuestro destino y nuestra completitud en Jesucristo. Todo esto depende de un evento histórico que siempre ha sido controversial, que Jesucristo fue crucificado y muerto. Y después de estar verdaderamente muerto y enterrado, pasó a estar en un estado glorificado, en un cuerpo glorificado. La Biblia nos dice más que esto. Nos dice que este Jesús ha sido exaltado para reinar sobre cielo y tierra. Este es el Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es este Jesús que es el Salvador de los pecadores y que ofrece reconciliación con Dios el Padre para todos los que creen en Él. Pablo dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Jesucristo, quien es Señor de todas las cosas. La Biblia nos lleva no solo a que entendamos esto, sino a que lo comprendamos. Todo esto se nos ofrece en el Evangelio. Debemos poner nuestro corazón y nuestro tesoro en Jesús. No por nuestro propio camino, sino que el Señor mismo nos da la fe que necesitamos para esta vida. Lo hace así como con el apóstol Pablo en este texto. Consideremos este texto como Jesucristo ya resucitado, se aparece a Tomás y hace lo mismo con usted y conmigo. Vamos a ver tres figuras en las que Jesucristo hace esto. Primero, vamos a ver la falta de fe de Tomás. Dice aquí que Tomás era llamado el Dídimo, y Dídimo significa gemelo. No sabemos de quién era el gemelo, pero en lugar de llamarlo gemelo, lo han llamado el que duda. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ve a Tomás en la Biblia? Primero, Tomás es presentado como un hombre devoto, que era devoto a Jesucristo. Y después vamos a ver que Tomás estaba atribulado. La pesadez de todo esto que había pasado lo tenía cargado. Alguna vez nos sentimos así. Si somos honestos, en ocasiones en nuestro corazón estamos tristes. No queremos estar donde estamos. Sabemos lo que es amar al Señor en medio de escepticismo y duda. Este Tomás estaba atribulado y lo vemos cuando Lázaro estaba enfermo. Y Jesucristo decide retrasar su visita a pesar de que Lázaro estaba enfermo, porque Lázaro podía morir. Y Jesucristo dejó claro, él quería ir a Betania para ver a Lázaro. Pero la situación era complicada porque había una amenaza sobre la vida misma de Jesucristo. Y Tomás aparece en ese pasaje y dice, permítenos ir contigo a donde tú vayas. Incluso muestra valor, porque dice, si Jesucristo va a morir, muramos con él. La segunda vez que escuchamos de Tomás es en Juan 14. Este es un tiempo en que Jesucristo y sus discípulos estaban en la noche que Jesucristo iba a ser entregado. Y él había dicho, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay un lugar para todos ustedes. Yo los llevaré allí, Jesucristo les decía a sus discípulos. Ustedes saben a dónde voy. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás no quiere asumir nada, no quiere sonreír mientras su corazón está dolorido. Entonces, Tomás es devoto y además es directo. Le dice Jesús, yo no sé de qué estás hablando. Déjenme decir que en ocasiones hay una presión en la iglesia para nunca decir estas palabras. Pero como representativo del staff pastoral, es bonito ver a alguien para quien todo esto es nuevo y nos hacen preguntas y nos dicen, esto es tan nuevo y cuando usted predica de la Biblia no sé de qué está hablando. No queremos que usted se quede ahí, sino que avance. Ese es el deseo de nuestro corazón. Pero Tomás ahora en el capítulo 20, en el versículo 24, dice que cuando Jesucristo primero se apareció a los discípulos, no estaba Tomás. Dice, cuando Jesús apareció, no estaba con ellos. Esto era el domingo de resurrección. Algunos especulan que Tomás se sentía tan mal por la muerte de Jesús que había estado alejado. Que este pensamiento de que Jesucristo había muerto era suficiente para dañar su corazón y que él necesitara tiempo para estar alejado. Bueno, él no estaba allí cuando Jesucristo desapareció y se lo perdió. No estaba cuando Jesucristo habló con los otros discípulos. Y es un recuerdo para nosotros cuánto nos perdemos cuando no venimos a la iglesia. Cuando no estamos alabando con otros los domingos, cuando no nos reunimos con otros santos, nos perdemos cosas importantes en la gracia que Dios le da a la iglesia. En el ministerio de la palabra y de los sacramentos. Hay alguien que dice, el cristiano es más un cristiano que cuando está solo, porque tiene una mejor experiencia cuando las comparte con otros que cuando no las comparte. Si usted ha visto esto y lo entiende, tal vez usted ha estado así como Tomás, que se sentía un poquito abajo, un poquito deprimido. Y quizás una cosa que usted hizo fue dejar de congregarse. Pero lo último que usted quiere es darse cuenta de todo lo que se ha perdido cuando no ha venido. Eso es lo que le pasa a Tomás. y le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. No sé si usted ha estado en esa situación, que usted no quiere creer algo hasta que no lo vea con sus propios ojos. Cuando yo era pequeño tenía un hermano que era mayor que yo. Y él me decía que había visto a Superman. Y yo decía, bueno, no es cierto. No puede ser que haya visto Superman. Superman debe estar muy ocupado. Pero un día llegué y ahí estaba Superman. Pero después me di cuenta que se parecía mucho al amigo de mi hermano. Y me tomó un rato darme cuenta. Pero cuando Jesucristo se apareció a sus discípulos en esa resurrección, no era un disfraz. Era Cristo mismo, el que había estado con ellos, el que había muerto por ellos, el cual había sido enterrado. Ahora estaba de regreso. Estaba vivo, cumpliendo todas las promesas del Señor para salvación. Y le dijeron a Tomás, Tomás, vimos al Señor, no lo vas a creer. Y Tomás dijo, tienen razón, no lo creo. Tomás, nosotros tampoco creíamos, pero nos enseñó su cuerpo y dijo, Tomás, eso que dicen ustedes no ocurrió, dice Tomás. Tomás, él comió con nosotros, era Jesús. Y Tomás dijo, a menos que vea yo en sus manos las marcas de los clavos y toque su costado y vea su herida, nunca creeré que Él es Jesucristo. Nunca lo creeré jamás. León Morris, un comentador, dice, no puede haber negación más fuerte, porque nadie hace demandas como estas antes de creer. Tomás no le cree a nadie, ni a las mujeres que fueron a la tumba, ni a los otros discípulos que vieron a Jesucristo. No le cree a ningún profeta de lo que dijeron acerca de la resurrección del Mesías. Así que después de él escuchar, él dice, yo no creeré, porque el versículo 26 dice, 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Así que una semana después, el siguiente domingo, 10 días después de Jesucristo fue crucificado y 7 días después ocho días después, estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio de ellos. Esto es parecido a lo que había pasado una semana antes. Era domingo, las puertas estaban cerradas, todos tenían miedo de las autoridades y Jesucristo les da la misma bendición, paz sea a ustedes. La gran diferencia es que ahora estaba Tomás. Todo estaba diseñado para él. Y cuando Jesucristo viene a Tomás, quiero que vean la compasión de Jesucristo. Sí, sí, Jesucristo lo regaña un poquito. Pero todas las palabras que Jesucristo dice en el versículo 27 cumple con las demandas de Tomás. Porque Tomás dice, si no veo y pongo mi dedo en las marcas, y Jesucristo dice, pon tu dedo aquí y mira. Jesucristo, Tomás dijo, si no toco su costado, y Jesucristo le dice, mete tu mano en mi costado. Y Jesucristo dice, no seas incrédulo, sino creyente. qué compasión de Jesucristo, que sabe lo que está pasando con Tomás y le da el conocimiento a Tomás. Tomás tiene un corazón difícil, pero Jesucristo se está comunicando con él específicamente en el versículo 27. Yo escuché todas las palabras que dijiste, aunque no me veías. La respuesta de Jesucristo es completa, haciéndole saber que le estaba escuchando, a pesar de que Tomás no lo veía. Jesucristo sabe todos los problemas por los que pasamos, y él sabe todos los retos de este mundo. No le causa shock nuestra cultura, ni siquiera nuestros propios corazones. No le sorprende ninguno de nuestros rechazos, pero no deja de lado ninguna de nuestras peticiones. Él viene a nosotros y cumple nuestros términos. Y en el fondo de lo que Él nos revela es lo siguiente. Mira mis manos y tócalas, yo he muerto por ti. Realmente viene a eso. Cuando pensamos en la verdad del Evangelio, no hablamos de algo abstracto, como un punto, un dato. Estamos hablando de una persona que vive y habla y salva. Cuando el escepticismo surge, necesitamos el Espíritu Santo para recordarnos la verdad de la palabra, para que podamos comprender que Jesucristo nos da, nos ayuda, para que comprendamos que Él dio su propia vida y su sangre por nosotros. Es este pensamiento que rompe el escepticismo de Tomás, porque en un momento, después de hacer las demandas más dramáticas, Tomás tiene la mejor respuesta. Y Tomás no lo dijo como expresión, sino que le respondió a Jesús, le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás hace una confesión teológica. Su fe está informada por medio de la Biblia y está declarando no solo que Jesucristo resucitó, sino por qué resucitó, que ha resucitado para ser exaltado, para ser Señor sobre todas las cosas. Él sabe que Jesús es Señor. Y no solamente confiesa que es el Señor, sino confiesa que Él es Dios. Es la confesión más clara de la deidad de Jesucristo. Que Jesucristo no es solamente el Hijo de Dios, sino es Dios mismo, que tomó cuerpo de hombre para salvarnos. Esto es bíblico. Además, esta confesión de Tomás es la completitud del Evangelio de Juan. Jesucristo había hecho muchas muestras. Recuerden cómo comienza Juan su Evangelio. Nadie ha visto jamás a Dios. El único que lo ha visto, su Hijo, Él ha hecho a su Padre conocido. El Hijo de Dios ha tomado el cuerpo de un hombre para mostrarnos el carácter del Padre. Todo el Evangelio muestra cómo Jesucristo, en todo su ministerio, lo muestra hasta que en el capítulo 20 Jesucristo le muestra a Tomás. Y Tomás finalmente entiende y dice, Señor mío y Dios mío. Por esto fue que Juan escribió este Evangelio. Y Juan dice, estas cosas están escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debemos seguir a Tomás en su confesión. Tomás hace una confesión teológica, bíblicamente basada. Expresa además su propia devoción. Él dice, Señor mío y Dios mío. No solamente Señor y Dios, sino Señor mío y Dios mío. Es como cuando David escribe, a pesar de que pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor es mi pastor. El Señor ha estado conmigo. Mi Señor y mi Dios. ¿Usted ha dicho eso? ¿Usted le ha dicho eso a Jesús para decir, Jesús, tú eres mi Señor? No solamente pensarlo, pero como Jesucristo se revela en las Escrituras, este Señor se ha convertido en tu Señor y tu Salvador. Algún escéptico diría, bueno, yo lo haría si yo pudiera ver lo que vio Tomás. Si yo fuera Tomás, yo creería. El corazón humano hace muchas demandas. No es un problema de educación del corazón, es un problema espiritual. ¿Por qué no siempre Dios hace con nosotros esto que hizo con Tomás, que es aparecer físicamente frente a nosotros? Bueno, tenemos a un Tomás que dudó, un Jesucristo resucitado, pero quiero hablarles también de un cristiano. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no ven y creen. Él le permitió a Tomás ver. ¿Por qué Jesucristo demandó fe sin ver? Bueno, número uno, la fe sin ver exalta a Dios por quién es Él. Exalta a Dios por quién es Él, no por quien creamos que es. La fe sin ver, es la manera en que le declaramos a Dios que su palabra es suficiente, que su palabra es rica. Esa palabra que revela la gloria y el carácter de Dios y el plan de salvación y la suficiencia del Salvador para salvar a cualquier persona cuando se arrepiente y cree en Él. Necesitamos entender que eso es verdad. Y Dios quiere que sepamos eso. El Señor quiere escuchar esa confesión sin haberlo visto, porque eso lo exalta. Pero número dos, la fe en Jesucristo es la clave para la iglesia hasta que Él venga. Jesucristo ya sabía que Él se iba e iba a ascender al Padre. Y desde el cielo Él iba a administrar la salvación que compró para nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le da poder a los discípulos para dar testimonio a las multitudes de nación en nación y poner ese testimonio en la palabra de Dios. Entonces, este es el plan de Dios, que el Evangelio por medio de los discípulos llegue a todo el mundo, a todas las multitudes. Así que el tener fe sin haber visto adora a Dios y es el diseño de Dios para la iglesia hasta que Él venga de nuevo. Porque podemos decir Jesús es invisible, aunque como vemos aquí los discípulos podían verlo, y Él vendrá nuevamente. Dice que vendrá en las nubes y todos podrán verlo, incluso aquellos que lo crucificaron. Cuando Jesucristo venga y lo podamos ver de nuevo, va a ser demasiado tarde para creer en Él. Necesitamos creer en Él ahora, porque Él ha ido a preparar lugar para nosotros y debemos creer eso, para tener una comunión con nosotros. La fe sin haber visto es como nos da el ser parte de la iglesia el Señor. Como la novia que está esperando al novio hasta que el novio regrese. Así que la fe sin haber visto es el diseño para la iglesia. Y además es la forma en que Jesucristo nos bendice. Fíjense cómo dice, bienaventurados los que no ven y creen. Jesucristo tiene un lugar muy especial para aquellos que tienen fe sin vista. La fe nos enseña la palabra de Dios, es por el oír. La fe no es por vista. La obediencia es la manera en que Jesucristo nos da su vida eterna. La fe es el canal por la que las bendiciones de Jesucristo vienen. Jesucristo es la bendición de Dios por medio de la fe de aquel que no ha visto. Si crecemos creyendo, nos deleitaremos en las cosas que no hemos visto. Permíteme decirles que si usted cree en Jesucristo, en su palabra, tantas cosas bellas empiezan a crecer en tu corazón. Cuando escuchas la palabra, el Espíritu Santo te confirma la existencia de Dios. Y mientras te reúnes con otros cristianos, en tu familia cristiana te das cuenta que Dios es verdadero. Y creces en Jesucristo. El Espíritu Santo te da fruto y realmente perteneces a Jesús. Así que, amigos, si ustedes están en este mundo desencantado, en donde el escepticismo está entrando en tu corazón, no hagas demandas al Señor. Si alguien dice, me da trabajo creer en el Señor, ven a Jesús, mira con ojos de la fe en su rostro, en su gloria, en su gracia. Él es el gran pastor de las ovejas, Él te puede traer a mejores pastos. Y si usted lo conoce, y si usted es un creyente esta mañana, yo le pido que permita guardar esta fe. La resurrección del Señor llena los cielos. Busquen las cosas que están en los cielos. Su ciudadanía está en los cielos. Búsquela día con día, lea la palabra. Tráigale cualquier duda al Señor y dígale, Señor, permíteme caminar por fe y no por vista. Y esta fe dada a ti por Cristo, aunque sea débil, será fijada, fortalecida por él. Aunque la fe sea probada, esta fe nos permitirá adorar al Señor y honrarlo. Que nuestra oración sea: Señor, yo creo, por favor, ayuda mi falta de fe. Ore conmigo. Señor, oramos para pedirte que ayudes nuestra falta de fe, que nos des seguridad por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo reviva nuestros corazones y nuestra fe para que tengamos experiencia del poder de nuestro Señor en nuestra salvación. Fortalécenos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.